Le damos la bienvenida a Victoria Tiscornia. Victoria es magíster en nutrición humana y licenciada en nutrición, especialista en obesidad y nutrición infantil y nutrición en el embarazo, investigadora del área de políticas de alimentación saludable de la Fundación Interamericana del Corazón. Y vamos a hablar con Victoria de un estudio que se dio a conocer hace unos días que tiene como eje la obesidad infantil post-pandemia. Hola Victoria, ¿cómo va? Federica Páez te saluda.
Buenas tardes.
Victoria, ¿qué dice este estudio, que es un informe, entiendo, de la FAO, la OPS y UNICEF? Que me podrás explicar, ayudar a entender qué quieren decir estas siglas para entender quiénes las publican, acerca de la obesidad de menores de 5 años en la Argentina.
Bueno, este estudio lo que dicen son estándares internacionales, ¿no? Que lo que hacen es... digamos, poner sobre agenda un tema muy importante que es la obesidad infantil. Y muestran que no es un problema solamente de países desarrollados, sino también de países subdesarrollados, en donde es, por ejemplo, en el caso de Argentina, la última encuesta nacional de nutrición con representatividad de todo el país refleja que el exceso de peso es el problema más grave de malnutrición en Argentina, con una prevalencia de 13,6% en menores de 5 años y del 40% en el grupo de 5 a 17 años.
O sea, los chicos de entre 5 y 17, el 40% tiene exceso de peso.
Exacto.
Es enorme, entiendo yo, comparado con, no sé, ¿cada cuánto se hacen estos estudios? ¿Hasta dónde ha llegado la pandemia como influencia de sedentarismo, encierro y determinadas cuestiones que hacen al aumento de peso?
Bueno, lo que se ha visto es, a través de los últimos años, es que la tendencia del exceso de peso viene en aumento en el mundo, en la región y en el país. Y de hecho el objetivo ya no es, digamos, disminuir la obesidad infantil, sino más bien frenar estos índices tan preocupantes. Y obviamente se ha visto que la pandemia ha exacerbado este problema, no solamente que empeoró los hábitos alimentarios, sino que se ha visto que aquellos que sufren obesidad tienen más probabilidad de tener consecuencias, digamos, más críticas si contraen el coronavirus, ¿no? Como que las consecuencias se exacerban mucho más en personas con obesidad y factores de riesgo. Y además se ha visto que en esta encuesta nacional que a qué se debe la obesidad, ¿no? A los malos hábitos alimentarios que tenemos desde la infancia. Se ha visto que los grupos que se deben consumir, los grupos de alimentos con mayor frecuencia, como frutas, verduras, lácteos, legumbres, se encuentran por debajo de las recomendaciones. Y por el contrario, los alimentos que deberían limitarse, que son alimentos de baja calidad nutricional, como golosinas, snacks, facturas, entre otros, hay una alta frecuencia de consumo, sobre todo en niños, niñas y adolescentes, que consumen hasta un doble o triple de frecuencia de consumo de estos productos en comparación con los adultos, ¿no? Entonces, bueno, esto muestra que hay que cambiar el patrón de consumo en Argentina para que sea más saludable.
Victoria, lo que estás contando en realidad tiene que ver con una casa que pone una alacena de galletitas, porque si estás hablando de un nene de 5, 8, 10 años, el nene no va solo a consumir eso, digo, tiene que ver con una educación alimentaria que sale de una casa.
Sí, exacto. Nosotros de FICA Argentina hacemos mucho foco, más bien no solamente en la educación alimentaria, sino en todo el entorno alimentario que nos condiciona nuestras elecciones alimentarias. Y hoy vivimos en un entorno obesogénico, ¿no? En donde cada vez dedicamos menos tiempo en la compra y preparación de alimentos y al mismo tiempo hay una alta disponibilidad y publicidad de alimentos que denominamos ultraprocesados. Son productos que son altos en grasas, azúcares, sodios y que son hiperpalatables y que tienen vida útil larga, ¿no? ¿Qué son estos ultraprocesados? Alfajores, golosinas, snacks, carnes procesadas como salchichas, hamburguesas, bueno, y esto se da por el entorno. Y en este sentido, Argentina ha aprobado recientemente una ley conocida como la Ley del Etiquetado Frontal, que es un hito histórico porque esta ley es modelo para toda la región y es una ley que está basada en los mejores estándares de salud pública y es una ley que protege especialmente a las infancias, porque no solamente va a advertir cuando un producto tiene exceso en contenido de nutrientes críticos, informándonos acerca de qué contienen los alimentos, sino que además todos los productos que tengan al menos un nutriente crítico en exceso, que esto va a estar claramente de forma visible en el frente del envase, no se va a poder vender adentro de las escuelas. Es decir, solamente dentro de las escuelas se van a poder vender en los kioscos productos saludables.
Ojalá eso sí pueda darse. El aquí ahora es que Argentina, según este estudio, Victoria, sí, tiene actualmente, sí, el índice más alto de obesidad infantil de Sudamérica. El aquí ahora, sí, es ese. Entonces, ¿qué se hace hoy sin la ley de etiquetado? Digamos, ¿qué le podemos decir a las familias que nos escuchan? Porque, por ejemplo, se incorporan los productos lácteos todos enteros. Y son acciones que si no se acompañan con educación y explicar que en realidad un producto descremado lo que tiene simplemente es que se le saca esa grasa a ese producto lácteo para que sea menos nocivo para la salud, la gente en general no sabe eso. Y entonces se termina consumiendo algunos productos simplemente por ignorancia.
Totalmente. Pero igualmente esta ley ya va a estar, digamos, vamos a poder ver en las góndolas los productos con sellos el 20 de agosto ya se empieza a implementar la ley. Entonces, bueno, lo que yo le diría es que elijan los productos que no tengan sellos. Y si no son envasados, mejor. Es decir, que compren productos que vayan más a la verdulería, más a la dietética, alimentos frescos, frutas y verduras, legumbres, cereales integrales. Y dejen de comprar productos que, van a tener sello y que al mismo tiempo, ahora que no tienen sello, poco sabemos de qué contienen, ¿no? Porque es muy difícil entender la tabla nutricional, comprender qué ingredientes contienen, porque tienen más de, generalmente, 5 o 10 ingredientes. Entonces, bueno, mi consejo sería que ahora, digamos que ya mismo pueden tratar de comer, volver a las comidas caseras y a la alimentación más fresca y natural posible.
Victoria, ¿cuándo es obesidad, la obesidad? ¿A partir de qué exceso de peso?
Es que en realidad en los niños uno tiene, no es como en los adultos, que uno tiene un punto de corte claro. Uno siempre compara con la población de referencia, que son esas tablas que usan los pediatras, que te dicen, bueno, el niño está en el percentil 90. Sí. Para que un niño tenga sobrepeso, debería estar por encima del percentil 85, y para que un niño tenga obesidad, es por encima del percentil 90. Digamos, pero esto se mide con unas tablas específicas, no es que yo te puedo decir, a partir de 20 kilos un niño tiene tal estado nutricional. No se puede decir, porque eso se compara, si es mujer, varón o qué edad exacta tiene el niño.
O sea que en realidad, para los que están escuchando a sus papás, mamás, tutores o lo que fuere, orientarlos en algún tipo de cuestiones, ir al médico, ¿no? Digamos, esa sería, sí, la salida.
Sí, sí, totalmente. Bien. O sea, para diagnosticar sobrepeso o obesidad se necesita eso. Pero uno ya, por más de que no se diagnostica sobrepeso o obesidad, se puede trabajar sobre los hábitos. No es necesario tener exceso de peso para promover hábitos alimentarios saludables. La idea es que toda la familia consuma alimentos saludables, ¿no? Y no el niño o niña afectado por esta por sobrepeso u obesidad, porque es importante prevenir la aparición de esta enfermedad y además, digamos, una alimentación muchísimos efectos positivos para la salud, más allá de prevenir el sobrepeso o la obesidad, ¿no?
Y en adultos, ¿cuánto sería? Y con esto te despedimos.
Y en adultos es se mide por el índice de masa corporal, ¿no? Que el índice de masa corporal es una relación entre peso y talla, peso sobre talla cuadrado, y que el punto de corte es 25. Digamos, si uno hace peso sobre talla cuadrado más de 20 y el resultado te da más de 25,
bueno,
eso quiere decir...
Te vamos a mandar, digamos, nuestros pesos y tallas, así nos alcanza todo. Es muy difícil, me estás contestando muy difícil, te digo, no nos da el cerebro.
No es tan sencillo para decir, pero además... ¿Qué significa exceso de peso?
¿Qué?
Significa exceso de grasa corporal. No solamente se mide por el peso, porque en realidad un deportista, por ejemplo un rugbyer, puede tener un peso,
mucho peso
bastante alto,
claro,
pero eso se puede deber a la masa muscular, no necesariamente a la masa grasa. Y no por eso va a tener exceso de peso. Entonces se define por exceso de grasa corporal. Bien. Por eso es importante que lo diagnostique un médico o cualquier profesional de la salud, ¿no? Que permita, a través de distintas mediciones, como circunferencia de la cintura, pliegues, etcétera.
Yo te digo, estoy mirando acá el equipo, te los voy a mandar a todos, Victoria. Porque no hay rugbyers y tenemos un exceso de la cintura que no te puedo explicar.
Me parece muy
pero
bien.
La camiseta nos queda ajustada.
En adultos hay más de 60% de la población con exceso de peso, ¿no? Es más de la mitad de la población. Por eso esto es un tema tan preocupante y que necesita de múltiples acciones y de política de salud para, digamos, enfrentarlo, ¿no? Que no, claramente no es un tema sencillo y nadie ha desarrollado, digamos, la fórmula para atacarlo, porque si no ya habría países con índices más bajos. Y la realidad es que en todo el mundo esto es un problema. Bien. Entonces, bueno, primero reconocer que esto es un problema y en segunda instancia aplicar acciones efectivas basadas en evidencia científica que demuestren que se previene el sobrepeso y la obesidad, ¿no? En todas las etapas de la vida.
Gracias por hablar con nosotros, Victoria.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Victoria Tiscornia, conclusión, vamos al médico todos a chequearnos, a ver cómo viene el peso, porque no es broma, no tiene que ver con una cuestión estética, tiene que ver con una cuestión de salud mucho más amplia.